Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un saludo grande para todos. Preparando ya el clima, ¿no? Navideño, falta muy poquito.
Sí, espíritu navideño.
Espíritu navideño. Sí. No podemos dejar de hacer una mención a algo realmente espantoso que pasó esta semana, que es el fallo del Tribunal de Tucumán sobre el caso Marita Verón. La verdad que es indignante, absolutamente indignante, y todo nuestro apoyo a Susana Trimarco. Una verdadera madre coraje, la verdad que daba mucha fuerza, mucha emoción y mucha fuerza a ver la convicción, ¿no? De esa mujer hablando después de ese fallo, realmente con pocos antecedentes en la historia judicial argentina, no sé qué dice el doctor Martínez.
Sí, ¿no? sí, extraño por lo menos.
Raro, ¿no? Muy raro, y rara la cara de la señora que leía, la secretaria del juzgado que leía la sentencia, ¿no? Todo raro, muy, muy feo y muy doloroso, así que por supuesto todo nuestro apoyo a Susana Trimarco y su justa lucha contra la trata de personas, ¿no? Algo que viene de tan lejos de la historia, ¿no?
Tal cual, se viene la ley.
Se viene la ley, me parece buenísimo esta convocatoria extraordinaria para tratar la ley, vamos a ver quién se niega, ¿no?
Claro.
A ver si alguno se opone a la ley de trata, ¿no? Y tendrá que tener motivos muy valederos para negarse, ¿no es cierto?
Claro.
Así que bueno, ojalá que empecemos a terminar con esta lacra social absolutamente, ¿no? La verdad que se nos ocurrió hablar de una fecha muy importante para la democracia argentina, que fue el 16 de diciembre de 1982. Se cumplen justamente 30 años de esta fecha. Por ahora viene pasando inadvertido, aparentemente. Creemos que quizá tenga que ver con que fue una gran movilización popular, y a veces no las efemérides de ciertos medios no reflejan estas cosas. Y por supuesto tiene todo un background y un momento altamente interesante de la historia argentina, que se remonta al 14 de julio, día del aniversario de la Revolución Francesa, pura casualidad, ¿no? De 1981, cuando se juntan los dirigentes de los principales partidos políticos por iniciativa de un hombre que no había hecho nada, ¿no? Por combatir la dictadura, que era Ricardo Balbín. Podemos decirlo sin ningún tipo de temor, ¿no?
Sí.
O muy poco, sinceramente.
Desde antes, inclusive.
Desde antes.
Me piden soluciones, yo no las tengo.
Me piden soluciones.
¿Cómo era? Todo enfermo incurable tiene cura.
Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte. La cura no estaba claro cuál era la cura. Y después tuvo, la verdad, que un comportamiento bastante lamentable durante la dictadura, incluso declarando que los desaparecidos estaban muertos, ¿no?
Sí.
Una cosa tremenda en aquel momento, porque no ayudaba en nada a la causa, ¿no? Pero bueno, tuvo la buena iniciativa en este caso, tardía, pero válida, de convocar al resto de los dirigentes partidarios. El PJ, el Movimiento el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Integración y Desarrollo, a conformar lo que llamó la multipartidaria, que era una especie de remake de la Hora del Pueblo.
Claro.
Que había sido aquella convocatoria multipartidaria de 1971, tratando de garantizar verdaderamente la salida electoral, ¿no? Que no quedara en aquel eslogan lanucista del gran partido, del gran acuerdo nacional, ¿no?
Sí.
Así que esto tuvo evidentemente una importancia fundamental en la transición, que los partidos se unieran para reclamarle a la dictadura ciertas cuestiones, tímidamente, como se podía, en un contexto de país bastante particular, que tenía que ver con el recambio presidencial, la ida de Videla, la llegada de Viola, aquel breve periodo de Viola que venía teóricamente con la apertura política, ¿no? Algunos dirigentes que iniciaron la ronda de diálogo con el ministro Arguindegui, nada menos. Algunos dirigentes ciertamente reblandecidos, como por ejemplo Américo Gioldi, un hombre de una historia trágica en la Argentina, uh-huh, sí, autor de una frase tremenda, uh-huh, cuando se producen los fusilamientos de 1956, sí. Sí. Este dirigente disque socialista, autodenominado, sí, socialista, Américo Gioldi, dijo: se acabó la leche de la clemencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Un hombre muy cercano al almirante Rojas, muy amigo del almirante Rojas. Incluso se animaba a bajarle línea a Rojas, ¿no? Lo cual, bueno, es toda una definición. Uh-huh. El diálogo, bueno, este hombre fue embajador de la dictadura, recordemos, también, ¿no? Como el de Morta Progresista también, Martínez Raimonda, ¿no?
También,
había sido embajador también. Bueno, en fin, la cuestión es que el contexto entonces era la transición entre Videla y Viola, ¿eh? Videla duró un poquito más de lo que tenía que durar, teóricamente iba a durar 4 años, claro, sí. Se prolongó el tándem Videla-Martínez de Hoz, porque esta era la cuestión, ¿no? Y ahí se produce el reemplazo entonces por Sigó, ¿no? El segundo ministro de Economía de la dictadura, ¿no es cierto?
Sí, apostaron a Sigó y perdieron.
En un momento de indisimulable crisis económica. El año 81 está marcado, sí, por la crisis, digamos, una crisis que tiene que ver con el armado financiero de Martínez de Hoz, uh-huh, la famosa reforma financiera, claro, la explosión de las casas financieras, que eran especies de bancos que pagaban tasas exorbitantes mensuales de interés. Esto produce la quiebra del banco más importante de la Argentina, banco privado más importante de la Argentina, el Banco Intercambio Regional, uh-huh, que deja colgados a miles de ahorristas. Ni siquiera un corralito, porque acá era corralito, había esperanza en algún momento, sí, recuperarlo, ¿no? Esto, uh-huh, ya estaba. Y era muy frecuente que estas casas que pagaban altísimos intereses te tomaran el buque,
sí, sí,
y dejaran a la gente de pago con la famosa garantía de los depósitos del Banco Central, ¿no? Uh-huh. Si en la medida que estuvieran en pesos,
sí,
el Banco Central se comprometía a devolver esos saldos, de esos plazos fijos. El problema del BIR eran los depositantes en dólares, que no recuperaron sus ahorros, ¿no? Uh-huh. Pero provocó una crisis de credibilidad absoluta en el sistema bancario en, sí, general, provocó una crisis en el valor monetario del, uh-huh, peso, que estaba anclado, sí, al dólar, a través de una famosa tablita de devaluación, claro, leve diaria, digamos. Sí, sí. Y entonces ahí sale efectivamente, como recordaba el doctor Martínez, a Lorenzo Sigó. Sigó, Sigó, ¿te acordás que se le cantaba, no? Sigó, Sigó. Sí, sí, ustedes, sí, completen una tarea para llevar, completen como sigue el cantito, ¿no?
Punto suspensivo.
Lorenzo, Sigó. Bueno, este señor nos explicaba que el que apostara al dólar perdía. Algunos argentinos muy entrenados, lo primero que hicieron cuando este hombre habló fue apostar al dólar, y le fue muy bien. Sí, sí. Aquellos argentinos que no tenían un mango, les fue muy mal, porque vino la devaluación, una, uh-huh, devaluación muy fuerte. Incluso luego hubo que hacer un cambio de moneda, ¿no?
Sí.
El peso argentino, ¿te acuerdas?
Claro, pero hay cosas que, claro, yo te escucho y hay cosas que hay gente que difícilmente pueda creer, por ejemplo, que en esa época muchos salían a depositar el salario, uh-huh, en un banco, uh-huh, para que le diera determinado interés.
Exactamente.
Para no perder frente a la inflación.
Sí, eran los famosos plazos fijos a 7 días. Entonces la gente iba sacando la plata a 7 días y le daba un... Claro, porque la inflación se comía todo, se iba comiendo cotidianamente el salario. Hubo, digamos, una especie de afloje de la censura en aquel momento, levemente. La represión continuaba, y recordemos que sigue habiendo desaparecidos y muertos hasta 1983. Un afloje de la censura que permitió la aparición de películas en aquel momento, 1981, realmente extraordinarias, como Tiempo de Revancha, que nos emocionaron a todos, sí, y que, sí, era una especie de comunión en el cine, ¿no? De comunión,
sí, sí,
en el sentido de que todos pensamos lo mismo. Y ver escenas en el cine argentino en 1981 como una persona arrojada desde un falcón verde, uh-huh, era algo realmente impresionante, sí, impactante, sí, sí. Y esto fue lo que hizo Adolfo Aristarain con el extraordinario y queridísimo Federico Luppi, a quien le agradezco mucho el mail que me mandó. Federico, sé que nos escuchás.
Ah, sí.
Así que un abrazo muy grande a nuestro oyente de lujo, Federico Luppi. Bueno, en una gran película que hablaba de que había una especie de descompresión, uh-huh, en algunos ámbitos de la cultura. Las listas negras seguían.
Sí,
costaba,
sí, sí, sí.
Costaba mucho trabajar en teatros oficiales, canales oficiales, en canales, uh-huh, en general, ¿no? Que eran todos los canales oficiales. Sí, sí, recordemos, sí, que no había ningún canal privado. Y bueno, ahí aparecieron algunas cosas muy interesantes, impulsadas, por ejemplo, con la revista Humor, la gran revista, la revista más leída de la Argentina probablemente, en aquel momento, una revista que era un punto de reunión, ¿no? Muy lindo lo que nos decía el Tano Cascioli, en aquel momento, que era la revista Humor, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo al Tano decir esta cuestión tan interesante.
Lo que la gente te agradece es haber podido leer qué estaba pasando realmente, que no lo podían leer de otro lado.
Además había una cosa de complicidad entre nosotros que éramos lectores, no te veías con otro con la revista bajo el brazo, ¿no?
Sí, era
un pasaporte de complicidad en un momento horrible de la Argentina, ¿no?
Sí, creo, no, eso sí, para ese momento sirvió, pero yo pienso en que podía haber dejado una secuela o formar a algunos políticos de otra manera, ¿no? Porque mucha gente ingresó en la política a partir de haber colaborado con Humor y tampoco pasó gran cosa. Yo creo que no se hizo nada.
Pero en todo caso no es culpa de Humor, sino todo lo
que... No, ya sé, pero yo digo, lo que pienso que podría haber pasado más, pero no, en realidad, es cierto, más que nostalgia, tristeza, ¿no?
Es eso, yo creo que los que leíamos Humor, que éramos todos nosotros, obligatoriamente, era eso, ¿no? Era el lugar de reunión. Uh-huh. Y de esa revista Humor hubo iniciativas muy interesantes, que tenían que ver con música, con teatro, ¿no? Primero encuentros musicales y por supuesto teatro abierto, ¿no? Sí. Una experiencia extraordinaria que comienza a ocurrir en aquel momento. Entonces yo creo que lo que estaba pasando, evidentemente, y creo que la clase política se dio cuenta de esto muy tardíamente, estamos hablando de julio del 81 y la resistencia cultural venía dándose de distintas formas, ¿no?
Sí.
Ya desde los comienzos de la dictadura. Sintió que tenía que ponerse un poco a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? De esta creciente demanda popular y aparición de la producción popular, como fue el fenómeno Teatro Abierto, que fue un fenómeno que desbordó todas las expectativas, a pesar incluso del famoso incendio del Picadero, ¿no es cierto? Claro. Que lo que hizo fue multiplicar absolutamente el interés de la gente, y hubo cosas muy dignas que pasaron, como por ejemplo Carlos Appetit. Sí. El dueño del Tabarís, un teatro históricamente de revistas, que cedió su sala para que se pasaran las obras de teatro abierto, ¿no? Que eran colas y colas en las calles Corrientes, ¿te acordás? Comprar entradas que eran muy baratas.
Sí. Te lo contó Roberto Cosa.
Esto me lo contaba Roberto Tito Cosa.
Fantástica nota. Sí. Donde te dijo el chiste que le dijo Petit cuando dijo los bomberos a Bordero.
Claro. Sí, porque obviamente había un riesgo, como hubo un gran riesgo también cuando vino La Negra, ¿no? Claro. A principios del 81, Coco, el dueño, había asegurado su teatro y se había ido pensando que podía pasar lo peor. Que fue también, ¿no?, un puntal de lanza, ¿no? Esos conciertos fueron realmente impresionantes, fue un reencuentro muy fuerte a comienzos del 81.
Sí.
Algo muy, muy impresionante, ¿no? Ya en la etapa... En la etapa de Galtieri, ¿no es cierto?
Claro, claro. Y además las asociaciones de profesionales, sí, como lugares también de encuentro, ¿no?
Claro, totalmente. Así que bueno, estamos hablando de este momento tan particular. Claro, voy a decir los colegios de abogados, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no?
Alguna habíamos hecho allá en Avellaneda en el 80.
Con malas intenciones, supongo.
Totalmente, como corresponde.
En aquel momento, desde ya. Sí, todo era bueno para reunirse, ¿no? Claro. En un momento que recordemos estaba absolutamente vigente el estado de sitio. Así que bueno, esto llevaba a que hubiera estas manifestaciones y este clima cultural tan interesante que se fue dando, particularmente en aquel año 81, con la presidencia Galtieri, un hombre que había asumido con la idea de terminar la Biblioteca Nacional, ¿te acordás? Y el Hospital de Niños. Y que evidentemente todo lo que fue pasando, creo que fue muy importante en cuanto al crecimiento de la participación popular, más bien por derecho propio que por algún estímulo del otro lado, desde ya. Sí. Hace falta aclararlo, ¿no? Y yo creo que había una nota muy muy interesante que venía marcando, para que se vea que se venía hablando, ¿no?, de estos temas como se podía, en un artículo realmente muy interesante. Firmado por Marlene Walsh en el 16 de agosto de 1979, o sea, pionero, en el diario Clarín, famoso artículo sobre el Desventuras en el País Jardín de Infantes. Vamos a leer un fragmento de aquello que... fíjese qué interesante las formas que va encontrando María Elena para decir lo que había que decir en aquel momento, ¿no?
Sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes. Menos imaginó que ese país podía llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de las canciones, como sucede hoy aquí, y nadie denuncia. Donde el doblaje de películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto. Que las autoridades hayan librado una guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que no somos beneficiarios. Pero eso ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares, amenazados de caer en penitencia en cualquier momento y sin saber por qué. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigada tierra.
En el país de no me acuerdo.
Bueno, ahí la teníamos a María Elena, siempre digna, interesante, ¿no? En este artículo pionero, de alguna manera, 1979, para que se sepa que aquí se habló, ¿no? Yo creo que esto es una gran injusticia decir que aquí hubo silencio durante la dictadura, ¿no? Mucha gente intentó hablar, escribía periódicos clandestinos, hacía lo que podía, ¿no?
Dirigentes sindicales,
¿no? Dirigentes sindicales, bueno, hemos hablado aquí largamente de la gran resistencia, la más importante resistencia, sin duda, de la dictadura, que fue la del movimiento obrero, ¿no? Los dos pilares, movimiento obrero, derechos humanos. Pero la de la que menos se habla, por supuesto, siempre es la del movimiento obrero, así que siempre acá tratamos de remarcar esa cuestión. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
En el país de no. Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más porque de no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.